La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. Eso más.
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me pasando y van quedando solo los buenos recuerdos. Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar.
Bienvenidos, aquí estamos una vez más en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla. Bueno, ya me escucharon un ratito antes, pero acá estamos de nuevo. Y Ignacio, yo sé que para vos es un tema menor dentro de la campaña.
¿Cuál tema menor?
Pero por sí o por no. ¿Viste el debate el domingo?
No lo vi. No lo vi porque yo no soy cliente de las campañas. Yo no soy cliente de las campañas. Las campañas son para el público general. Los periodistas estamos para dar contexto, analizar y informar y construir noticias. Pero eso es un producto proselitista. O sea, es un posicionamiento de los candidatos por televisión defendiendo su programa y defendiéndose si hubiera algún debate entre ellos, que vos habrás escuchado los comentarios de que no discutieron mucho, de que fueron bastante mansos.
Sí, no, yo lo vi al debate, me intenta divertirla.
No, ¿cómo va a divertir? Vos sabés, esa noche lo que había 5 goles del Real Madrid, 3 del Atlético de Madrid, un gol de Boca, que es una maravilla humana, es el monumento, ¿cómo es? De la humanidad, patrimonio de la humanidad, como dicen.
Sí.
Ahora, el programa, nosotros cuando lo planificamos para cada semana, siempre pensamos en algún invitado para no cansar a los... No, hablo de mí, pues no cansás. Yo acá puedo cansar a algún oyente.
Gracias por eso.
Pero esta semana, la verdad que está tan intoxicada la agenda de la política que a 48 horas de la veda, o sea, 4 días de las elecciones, convocar a algún protagonista de la política a hablar es abrir el micrófono a la publicidad partidaria. Y creo que no es leal con el programa, porque el programa puede ser escuchado por cualquiera de los militantes o seguidores de cualquier partido político. Entonces, ponerle un candidato, tenemos un programa semanal, o sea, podemos uno solo. Si tuviéramos un programa diario, uno podría decir...
Podríamos compensar.
Se puede compensar. Entonces, más bien pensamos en avanzar en un comentario general de cómo va esto. Yo lo titularía ¿qué se juega, quién juega y dónde juega cada uno? Y a mí creo, a ver, el elemento más conspicuo que veo de esta campaña ocurrió esta mañana. A las 7 de la mañana yo encendí el televisor porque comenzaba en Madrid, en el Congreso de los Diputados, de las Cortes de Madrid, empezaba lo que llaman los españoles la sesión de investidura, es decir, el debate del Congreso para darle o no el voto a alguno de los candidatos de las elecciones del 14 de julio en España para que sea presidente del gobierno. Esa elección, sabemos, la ganó el Partido Popular, que es la oposición del actual gobierno socialista, con Sánchez Feijóo a la cabeza, y desafiaba al actual gobierno de Pedro Sánchez, que sacó menos votos, pero como Feijóo fracasó en unificar, en tener la cantidad de votos necesarios para formar gobierno, el rey le pasa la posibilidad, el que sigue en el número es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez parece haber conseguido, entre hoy y mañana puede llegar a tener los 178 votos, en función de alianzas que ha hecho con muchos partidos, muy discutido ya, porque con los independentistas catalanes. ¿Qué quiero decir yo? Esta mañana, en uno de los momentos más importantes de del debate de la defensa que hacía Pedro Sánchez de su programa para que lo voten para ser presidente, le dedicó un capítulo a la Argentina, le dedicó un capítulo a Milei, y condenó a sus adversarios de allá, Mariano Rajoy, que fue el primer ministro, y a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Autonomía de Madrid, por haber apoyado a Milei en las elecciones. Y leyó frases de Milei, diciendo cuando esas cosas dice Milei, la justicia social es una estafa, es un robo del dinero del pueblo por parte de los políticos, y citó a Ayuso que dice los derechos sociales son un robo, un invento de la izquierda para explotar a la gente, y le dedicó un capítulo bastante importante. Es decir, que la campaña argentina no solo se está haciendo acá, no solo es insoportable acá, sino que uno está haciendo un canal español y se tiene que comer un bocadillo en función de la política española, que señala muchas cosas. Una, las situaciones paralelas que hay entre España y la Argentina. Una de ellas es que el gobierno de Sánchez, en su primer mandato, tuvo una alianza ganadora con Podemos, y Podemos, que luego fue un partido que decayó mucho y ha perdido casi gravitación en la política española, es un partido inspirado especialmente en el chavismo, a cuyo gobierno asesoraba su líder Pablo Iglesias, y con una muy importante integración de argentinos que han sido diputados, algunos en Cataluña, armadores, con una agenda muy simpática, muy cercana a lo que era acá el gobierno de Cristina Kirchner. Los dirigentes de Podemos viajaron mucho acá a la Argentina, se vincularon con Grabois, siguen en vinculación con Grabois, Iñigo Errejón, el propio Pablo Iglesias. Y yo diría que fue un capítulo de la colonización por la Argentina de la política española. Así como la política española en algún momento alimentó a la política argentina, es como la devolución que le hacemos y le mandamos a estas consignas para que armaran su política. Y la respuesta de ahora es esta mención que hizo Sánchez en un debate que terminó, el discurso terminó a la una hora, en un cuartito y medio hasta la tarde. Creo que ahora va a tener la respuesta de Sánchez Feijóo a Sánchez. Habrá que esperar a ver si lo defiende a Milei.
Claro.
Si niega su adhesión a Milei. Porque yo no he escuchado de Sánchez Feijóo nada sobre la Argentina, sí Rajoy, y sí de Sánchez Ayuso, de Díaz Ayuso. Yo he escuchado frases en favor digamos, del macrismo, que es el amigo que tienen acá. Rajoy estuvo hace dos semanas acá, estuvo en el seminario que hizo la consultora del exministro Dante Sica en Puerto Madero, y de una conferencia junto a Macri, en donde Macri defendió la alianza con Milei, pero yo, al menos yo que estuve ahí no recuerdo haber escuchado de Rajoy nada sobre con nombre y apellido. Sí lo he escuchado de los demás.
Ya que lo mencionás a Macri, Jaime Durán Barba dijo que, bueno, la ausencia de personas del PRO en el debate era como un feo a Milei, era una falta de respeto. Pero, ¿cuán involucrado lo ves a Macri en este apoyo a Milei de cara al domingo?
Yo creo que él tiene un compromiso muy grande. Toda la, digamos, era la derecha, derechista de Juntos por el Cambio, un sector del PRO, un sector del radicalismo, digamos, la derecha que tiene esta coalición.
¿Se podría decir los halcones de esta coalición?
No, halcones no hay ninguno. Son todas unas tiernas palomitas. Ya se los vio gobernar y no fueron ningunos halcones. Y al que mejor le fue a Larreta, que gobernó 8 años identificado con la paloma. Así que no, lo de ser halcón es levantar la voz nada más. Ahora, esa ala tenía un compromiso con Milei de hace mucho. No hay que olvidar que antes de la PASO, bastante antes de la PASO, hubo ya un debate en la mesa de Cambiemos, en donde Patricia Bullrich mocionó por integrarlo a Milei y a Spert a la PASO. Esto la gente lo ha olvidado, la gente lo ve que como la política sigue mucho a los audiovisuales, que donde lo instantáneo y lo del día parece novedoso. Eso no es nada novedoso. Patricia Bullrich mocionó, y Macri, hace rato que debían incorporar a Milei y a Spert a la coalición.
Claro, Spert pasó el filtro.
Spert pasó con la condición que no fuera candidato a presidente.
Y Milei no.
Porque les podía restar algunos y que fuera la provincia de Buenos Aires. Y a Milei no, porque había una contradicción de índole ideológica, que es la que se ha manifestado después, de sectores que no quieren estar cerca de él y que a su vez Milei tampoco los quiere cerca, porque si hay un crítico del peronismo ortodoxo, lo que sería el peronismo de Pichetto, y del radicalismo, es Milei, que se dedica a... Y Macri mismo en el libro, en sus libros dice que el populismo nació con Perón y y después dijo con Irigoyen. O sea, es un tipo que se lleva, él es un conservador como Milei. Los conservadores siempre se han llevado mal con los radicales. Destituyeron a Irigoyen en el año 30. Acá hay un juego de palabras que emplea mucho la derecha, que es llamarse liberal, porque liberal es una palabra muy muy noble, está connotada bien por todos lados. El liberalismo solo es malo para la iglesia, para el pensamiento de la iglesia, que condena el liberalismo, es pecado, está condenado en un encíclico papal del comienzo del siglo. O sea que liberalismo, el verdadero enemigo del liberalismo es la iglesia. El Papa Francisco habla cada tanto contra el liberalismo. Son conservadores, y los conservadores siempre han sido incompatibles. Fue raro que hicieran una alianza en 2015, conservadores como Macri, Pinedo y gente del Partido Demócrata, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Demócrata de la capital, de Córdoba, el de Santa Fe, se aliaron a Cambiemos por la agenda antiperonista o no peronista que buscaban construir para ganarle a la candidatura del peronismo. Pero era una convivencia forzada por la ambición de poder. Yo creo que es importante lo que hicieron, por una razón que este domingo, y ahí vamos a la elección del domingo, si te parece, más cerca. En la Argentina, en los últimos 40 años, para tomar un formato que todo el mundo tiene en la cabeza, los 40 años. En la Argentina, el voto de las grandes ciudades elude cuando puede al peronismo. Y esto está demostrado en las elecciones que hicieron presidente a Alfonsín, a De la Rúa, a Macri, y lo que puede ocurrir el domingo. Hay que ver quién gana. Pero cada vez que el no peronismo consiguió un programa y una conducción o una candidatura plausible, o sea, competitiva, que representara al voto no peronista le ganó al peronismo. Por una razón muy sencilla: en Argentina hay más no peronistas que peronistas, y cuando se le juntan enfrente le ganan. Esto ocurrió con Alfonsín, ocurrió con... Y este es el voto de las grandes ciudades. Estoy hablando de los 7 distritos grandes, en los cuales, yo lo repito siempre, hasta el año 2019 ganó Macri Pichetto en 5. ¿Qué demuestra eso, aún perdiendo la elección? Que ese público apoya al no peronismo. No hablo de antiperonismo, porque tampoco es un... no es un gorilismo, como el gorilismo histórico de los años 50, 60, que proscribía el peronismo. Ha habido momentos de convivencia, todos los procesos de renovación del peronismo, que son 2, el de Cafiero en finales de los, a mediados de los 80, y el de Massa a mediados de la segunda década de este siglo, fueron 2 procesos en donde el peronismo se acercó a la agenda del no peronismo, le copió la agenda. ¿Por qué? Porque sabe que la burguesía argentina adhiere a las consignas del no peronismo y logra el gobierno cuando junta sectores, dirigentes que armen un arco comprensivo, que tengan un programa cercano a sus ideas, a su pensamiento, y un candidato competitivo. Esto se ha mantenido como una, yo le diría una ley, porque en la historia no hay leyes, pero esto ocurrió en el 83, ocurrió en el 99, ocurrió en el 2015, y lo que está haciendo ahora el no peronismo es recuperarse de la destrucción de Cambiemos que se produjo después de la elección del 2011, cuando Cambiemos advirtió que podía ganar fácilmente la elección, y entraron en una pelea por el liderazgo de la fuerza
en la elección del 2021.
Claro, ellos ganan en 2021. Entonces, todo el mundo pensaba
que con la inercia solamente llegaban a...
Sí, con el estado del gobierno. Porque uno puede pensar lo que quiera ideológicamente, pero lo que no termina de explicar el gobierno es por qué quiere seguir gobernando, por cómo está gobernando. O sea, porque dice que ahora va a gobernar de otra manera. Bueno, pero es muy difícil después de poner al país... ponerse el país de sombrero en materia económica, especialmente, que es lo que la gente más le duele, y tiene razón que le duela. El peronismo no hay muchos argumentos para que continúe. Esto lo digo, no, yo no milito política, no tengo pasión política, ¿no? Pero ayer lo hablaba con un funcionario del gobierno, de uno de los viceministros, y le decía: mirá, ¿qué les pasa a ustedes? Y dice: mirá, no sé qué nos pasa. Tenés razón. ¿Para qué quieren seguir? Yo no digo que se vayan, yo no tengo ninguna opción ni por nadie, pero ¿me querés decir para qué?
No, porque además de los indicadores económicos, que claramente son visibles por todos y los sentimos todos, que no están funcionando bien, tampoco hay otras cosas que vos digas, bueno, no sé, la performance en educación fue mejor, la salud está mejor. O sea, la verdad es que no hay ningún elemento, si se quiere, que del que se pueda agarrar el gobierno como diciendo, bueno, en esto lo hicimos bien o en esto vamos bien.
No, eso es lo que tiene. Esto nos lleva al otro elemento, a la idea de las familias políticas. Yo creo que la familia política del no peronismo, que estaba representada hasta ahora por Juntos por el Cambio, terminó, se liquidó en esta pelea interna que hubo por el control de la fuerza y por las candidaturas. La gente se pregunta, ¿pero cómo pudieron hacerlo? ¿Por qué les pasó? Va a haber libros que van a decir, ¿por qué les pasó? Es lo que pasa en política. Lo normal en la política es el fracaso. Todo emprendimiento colectivo está destinado al fracaso. Entonces, creer que en una actividad como la política, cuya ley es el error, la falta de prudencia, el juego de la ambición, la codicia, la voluntad de poder, la voluntad de liquidar al otro, de no tener claro casi nunca cuál es el interés público, dónde está el bien y el mal, para decirlo, pero claro, como para, que es el bien para uno y el mal para otro, con lo cual termina todo siendo un problema de conciencia. Pero falta un rango superior al de la conciencia, que es el plano de la prudencia, de qué es lo que conviene al interés público. Ahora, esa búsqueda del interés público, que según la filosofía clásica era hay que perseguir el bien y evitar el mal, no rige la conducta de los hombres. Entonces, cuando la gente se pregunta ¿por qué? ¿Cómo les pudo pasar? Y la verdad que es lo que debía pasarle. Porque que en el año 2015, después de gobernar desde 2003 con, de 2001, con 2002 con Duhalde, que el peronismo, que dominaba todas las provincias, que era ganador, había tenido años de viento a favor en materia económica, que no había tenido oposición, como en 2011 se demostró que podían ganar por el 54% de los votos sin oposición enfrente, porque estaba segundo salió Binder con 16 puntos, que perdiera la elección, llevando a Scioli de candidato en 2015, que era el mejor candidato para cualquier partido que hubiera en ese momento en la Argentina, podía haber sido también candidato de Cambiemos, es prueba de que todo emprendimiento colectivo está destinado al fracaso. Ahora, ¿cómo vamos ahora a la elección del domingo? A mi juicio, vamos con un intento del voto del no peronismo de recuperarse de esa disolución de la fuerza, de este desmantelamiento de la coalición que ocurre cuando sale tercera las elecciones Patricia Bullrich con apenas 23% de los votos, reorganizándose detrás de lo que hay. Y ahí hay una dispersión, un sector que se va que dice que Milei es demasiado malo para su conciencia y que va a apoyar a Massa. Esto hay algunos dirigentes radicales que lo han dicho, no muchos, por la verdad que no ha habido no ha habido una avalancha de y otro sector se ha ido con Milei. Ahora, hay que recordar una cosa: la política es un negocio de representación. Nadie arrastra a nadie. Eso de que Macri va a arrastrar o Patricia va a arrastrar el voto de su Grey hacia Milei es una expresión de deseos. Lo que es cierto es que el voto no peronista, al no tener otra chance, puede respaldar a Milei, pero como carece ese arco de un armado político, como ocurrió en 2015, que juntaba representantes legítimos de sectores importantes de la población, es muy difícil que esto pase. Por eso hoy estamos hablando y estamos viendo las encuestas y la percepción que tenemos todos es que hay un empate, que está más, creo yo, en la cabeza de la gente que en la intención de voto. La gente está desconcertada, más la gente que vive en lugares como los grandes distritos, que es donde se acuña y se forja la opinión pública, donde se expresa la opinión pública, donde se realiza el debate. Ese electorado que estaba más bien representado de manera mayoritaria por el no peronismo, hoy se ha quedado sin candidato. Entonces, la carrera es, no es que Macri y Patricia Bullrich van a arrastrar a la gente a que vote a Milei. Es quieren ponerse detrás de un eventual triunfo de Milei, que no sería otra cosa, en caso de ocurrir, que se cumpla la vieja ley argentina de que si el no peronismo logra un programa y una candidatura competitiva, le puede ganar al peronismo. Lo que dudo yo, lo digo como vecino, que es el no peronismo tenga hoy un programa en Milei. Y lo que dudo yo es que el no peronismo tenga un candidato en Milei. Por eso yo creo que el domingo puede llegar a haber un festival del voto en blanco o de la abstención.
Bueno, vamos a seguir hablando obviamente de las elecciones, porque bueno, ya faltan solo días para que se defina el nuevo presidente de los argentinos, pero después de ir a una pequeña pausa.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, se me olvida. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Yo seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad de volver a empezar mejor que antes. Quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más.
Gracias, Garcín, hermano mío. Gracias por cuidarme, por hacerme de nuevo. No voy a olvidar eso nunca más.
Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empiece a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Quedará dentro tuyo siempre algo que yo te dejé alguna vez, porque no voy a olvidarte nunca más, porque yo no te voy a olvidar.
Para dividir, cambiemos.
Epa, justo nos engancharon ahí hablando, intercambiando.
No, estábamos comentando sobre el debate. En la semana yo estuve en un programa de televisión en el cual el conductor ponderaba la importancia del debate. Entonces yo decía, mira, creo que no es importante. Y ponen un movilero en la calle. Esto es casuística, obviamente, no se puede sacar leyes de esto, en donde le preguntaban a la gente si había visto el debate. La mayoría dijo sí, lo vi.
Porque reconozcamos que tuvo un muy buen nivel de audiencia, bueno, los tres debates.
Pero se va en cadena, eso no es ningún mérito. Es como el gobierno cuando transmitía el Mundial de Fútbol, me acuerdo, me decía Capitalich, 50 puntos de rating con la selección, el fútbol para todos. Le digo, no, escúchame, es la selección, sí. No festeje, el gobierno es como Scioli que festeja las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno no las inventó él, las ha promovido bien. Entonces le preguntan a la gente, ¿vio el debate? Sí. ¿Le cambió el voto? No. Y prácticamente, ninguna de las personas consultadas, es casuística, por un movilero de TN.
¿Movilero que es amigo tuyo?
No, era gente, eran vecinos de Constitución, que decían que no les había cambiado el voto, porque evidentemente el debate puede ser un entretenimiento atractivo, un producto de audiencia. Además, no hay otra, no hay muchos otros programas para ver, están todos en cadena, los canales en aire y la mayoría del cable, y hay streaming además, y hay streaming que hace la Cámara Electoral con cámara especial, con hasta para los sordomudos, o sea que saturan la pantalla. Lo otro que estábamos conversando, que está un poco ligado a lo que hablábamos antes, la fragilidad del voto no peronista quizá en esta oportunidad es muy alta. Primero porque se cumplió lo que buscaba el gobierno, que era dividir a Cambiemos. No creo que Cambiemos se haya dividido solo porque el gobierno le indujo una división, porque sería una ingenuidad pensar eso. Lo que sí es cierto es que la promoción de Milei con la agenda de Cambiemos, haciendo política ante el público de Cambiemos, fue promovido por el gobierno. Hay gente del gobierno mismo, hay que pensar Zamora de Tigre, lo confesó cuando peleaba la interna con Malena Galmarín, y lo comentó el otro día en el programa de Roberto García Carlos Maslatón el domingo a la noche, cómo Massa pagó las campañas o el comienzo de las campañas de Milei y de Esper, dice, y nadie lo desmiente. ¿Qué es lo que buscaba el peronismo fiscalizándole los votos en la PASO a Milei? Que Cambiemos se dividiera, que Cambiemos perdiera,
que no fuera la principal alternativa de alternancia,
y que fracasase, que se quedara fuera. Y lograron, no sé si lo lograron, se beneficiaron, su rédito ha sido que quedaron afuera, que esa fuerza que tuvo hasta el año 2021 41% de los votos se quedó fuera de juego, y quedó el gobierno con la base histórica del peronismo, 35%, 37% sacó ahora, en la mejor condición de reelegir o de continuar con el gobierno, porque nadie puede saber qué va a ocurrir, pero está mucho más cerca Massa de llegar al porcentaje que le permita ganar por poco la elección. Esa es una impresión mía, que va a ser por poco, si fuera, a que Milei ascienda del 30% al 45%, que sería lo que podía llegar a facilitarle un triunfo. La fuerza del rechazo al gobierno del peronismo, que ha incentivado mucho Macri y Bullrich, creo que le ayuda a visibilizar la identificación de estos dirigentes, que aunque perdieron al ser derrotados en la primera vuelta, aunque perdieron el boleto, que ellos son como avales de lo que Milei puede hacer porque está cerca de él. Yo creo que hasta en eso juega, la candidatura de Macri en Boca, porque ponerlo a Macri la última semana de campaña en todos los diarios, todos los días, en la tapa, haciendo campaña contra Riquelme en Boca, lo pone a Macri identificado con lo que mucha gente considera fue lo mejor de Macri, que fue la gestión en Boca. Más allá de que uno sea de Boca o no, fue una gestión que ha sido comentada como buena, como positiva.
Ah, bueno, a nivel logros es indiscutible, o sea, la cantidad de logros deportivos y también
la de Riquelme. Yo soy hincha de Boca, no opino sobre la interna del club porque no la conozco, salvo lo que dicen los diarios, y conozco cómo se hacen los diarios, así que me basta para ser preventivo. La cantidad de títulos que ha ganado Riquelme en el tiempo que lleva también es muy alta, en el tiempo que lleva está cuantificado.
Sí, de todas maneras, bueno, o sea, más allá de discutir el paso de Riquelme por la dirección de Boca, por la parte de técnica y de dirigente, su calidad como dirigente deportivo, que en 4 años cambiamos 4 veces de técnico,
bueno, pero hemos sacado copas y hemos tenido buenos resultados, que es lo que importa. Es decir, yo no me enojaría con Riquelme como conductor de el club, futbolísticamente hablando, como resultados. Acá hay equipos que se han ido a la B, como River. O sea que eso es terrible.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, eso es una mancha, una mancha que, de la que uno no vuelve.
Pero eso hay que tener humildad para decir esas cosas. Así que cambiemos de tema porque va a haber mucho hincha de River que ve este club. Ve este,
por lo pronto sabemos que tenemos uno ahí cerca en el control. Así que vamos a cambiar de tema. Pero
se esconden detrás de los cristales. Ahora, volvimos a esto. Yo creo que lo de la presencia de Macri, que estaba esperada, ya se había dicho hace mucho. Yo todavía encontré el clip de cuando yo lo publiqué, el 23 de mayo lo publiqué, donde a mí me lo había dicho Ibarra, que lo que estaban viendo era qué lugar iba a tener.
Sí, se pensaba que iba a ser primer vocal, o sea, que no iba a tener...
Iba a estar en la lista para que hacer la campaña, pero ahora no tanto como vicepresidente.
Cuando fue el lanzamiento, la cena de lanzamiento de la candidatura de Andrés Ibarra, a la que yo fui, y estuvo Mauricio Macri, se decía efectivamente que iba a tener un lugar, pero un lugar menor, un lugar como...
Sí, esa es la invitación que me había dado Andrés a mí.
Exactamente.
No iba a tener una especie de comisión de fútbol o algo.
Sí, o una primera vocalía, como que iba a estar en la lista como para reforzar, pero no la vicepresidencia. ¿Y vos a qué le atribuís ese lugar tan importante? ¿A compensar lo que le falta a Andrés Ibarra para poder ser un buen candidato? ¿O una cuestión... que no,
al escenario
electoral?
Yo no puedo entrar en la integridad de Macri, no sé qué quiere Macri, la verdad que y desconcierta cada día más qué es lo que quiere. Pero creo que el Macri no es un político, Macri es un empresario que quiere poder, y como en la Argentina el poder está en la política, hace política. Hay países como Estados Unidos donde el poder no está en la política. Y los líderes de la opinión pública son Tom Cruise y Julia Roberts. Y es un país donde Bill Gates con su fundación y la iniciativa Clinton, que es expresidente, es más importante que el gobierno. Y el gobierno tiene que estar atendiendo a ver qué hacen esos tipos. O Jeff Bezos, el de Amazon, o el presidente de Google, Tim Cook. O sea, en realidad... La Argentina es un país donde la política, el poder está en la política. Entonces lleva que gente de dinero como Macri, Narváez y otros busquen estar en la política porque es lo que da poder. Macri no es un político en el sentido, es un hombre público, es un empresario que quiere poder, y no digo que no quiera, no tenga una agenda noble hacia el interés público. Más bien yo creo que los políticos buscan el interés público, salvo alguna excepción, o en realidad se equivocan y pareciera que no lo hacen. Macri, por ejemplo, no tiene socios políticos, tiene empleados, o sea, gente a la que él controla, como hace Patricia Bullrich o Angelini, o gente que ellos él puede darle instrucciones y no se la van a contradecir. Tiene, no quiero decir empleados, porque algunos son políticos, pero es gente a la cual conduce desde el punto de vista como un gerente. Los maneja como, perdón, como gerentes.
Los gerencia.
A él no le gusta la política, él no tiene gusto por la política, no es un hombre que esté cultivado en la política. Uno no transmite el... una sabiduría política. Y después tiene una clave fundamental. Lo que demuestra si un hombre, un político, es un político, es que le gusta hablar o no con los periodistas. Y además que no le gusta hablar con los periodistas. La clave del político es que le guste hablar con los políticos y que le gusta estar en la construcción del discurso público. Esa es la clave. El que no tiene eso, yo lo aprendí hace muchísimos años de un personaje muy curioso de esta ciudad, que era Saturnino Montero Ruiz, que fue presidente del Banco Ciudad, fue intendente de los militares, fue un hombre muy importante en la vida pública de la ciudad de Buenos Aires, fue presidente del Banco Ciudad con Menem, ya muy mayor. Y él decía eso: al político le tiene que gustar hablar con los periodistas, aunque lo maltraten. Y te digo yo que en lo personal, esto lo digo para que se me entienda, a mí nunca Macri me falló. Yo, Macri, siendo presidente, le mandaba un WhatsApp porque no cambió nunca el celular. mandás WhatsApp a la 1 de la mañana y te contesta. O está de viaje en Alemania, y si vos le haces una pregunta que él sabe que él te la puede resolver, él te la resuelve. Por sí o por no, no es locuaz, no es un tipo que argumente, pero yo la verdad que, yo lo he dicho en el mismo libro de Macri que yo hice, es un tipo que te ayuda. O sea, a mí no me ha fallado, y no soy amigo de él, aunque lo conozco de hace algún tiempo, no somos amigos ni... Amigos, ¿qué son amigos? Los que van a tu casa, o a cuya casa vos vas, o los que te llaman para hablar
de la vida.
Tonterías, cosas que no son de trabajo.
Claro.
Ahora,
él que no te llaman a operar.
A él no le gusta la política. Él quiere la política porque está el poder. Entonces, si el político o el hombre de poder, en esto vale igual para el tema que me preguntabas, si tiene una posición de hegemonía, como puede ser manejar Boca Juniors, lo va a hacer. En política nadie desprecia una tarima de poder, y la de Boca le viene muy bien, porque él, no te olvides que él es un dirigente internacional del fútbol de primer nivel.
Claro, ese es el presidente de la fundación de la FIFA.
Él preside la fundación FIFA. Algún día sabremos por qué. Porque no sabemos por qué. Preside la Fundación FIFA, que recibió, entre otras cosas, todos los fondos recuperados del FIFA Gate. Todas las coimas que se habían pagado y que devolvieron los que habían recibido las coimas, ese dinero fue a la Fundación FIFA. Estar en la Fundación FIFA le da un poder descomunal en el mundo. No sé si en el fútbol hay una trama secreta, si hay una deep FIFA, así como hay una deep web, hay una FIFA. Pero hace muchos años, y esto me lo contó un expresidente argentino que estaba presente, durante el Mundial de Alemania, en una cena en un hotel de Alemania, un grupo de amigos, empresarios, donde estaba este hombre, le preguntó a Grondona: ¿quién es tu heredero en la AFA? Y contestó: Mauricio Macri. Y te estoy hablando cuando Macri era todavía presidente de Boca yéndose. O sea, era un hombre que no estaba con una vocación presidencial, ni era el Macri que conocemos hoy. Si Grondona manejaba las cañerías, la plomería del mundo puro, capaz que se explica por eso. Pero algún día lo vamos a saber, ¿no? ¿Qué motivó que Macri accediera a ese cargo tan importante? Que es un cargo otorgado por una organización, ahí no se va a una elección.
No, obvio, es un cargo político, si se quiere.
No, y político de designación de una organización que vos sabés que tiene hasta una legalidad propia, porque la FIFA tiene un comité arbitral que funciona en Suiza, que resuelve los temas legales del fútbol. Y si un jugador o un técnico o un país acude a la justicia común por un tema de fútbol, es inmediatamente expulsado y separado del sistema. O sea, tienen como la iglesia, tienen una rota, un sistema legal propio que está fuera del mundo civil. Pero bueno, sigamos. Vuelvo a esto. El voto del domingo va a demostrar si el voto no peronista, que cada vez que pudo votó contra el peronismo, se rehizo detrás de la destrucción de Cambiemos, que ocurrió por la pelea en la que entraron sus dirigentes. Eso falta poco para saberlo. Y eso es lo que va a cambiar un poco, el único que puede llegar a cambiar. Yo no creo que esta sea la elección más importante de la historia, como dice Milei, o que la patria esté en peligro, como dice Patricia Bullrich, ese tremendismo, o como el gobierno que dice que si gana Milei va a haber una dictadura. Esas son frases de campaña. No creo que esta sea la elección de mi vida, ni de la vida de ellos. Creo que no va a cambiar mucho, porque no hay disidencia de programa. Puede haber una disidencia de estilo, pero sí puede haber el triunfo de una de los dos polos de la identidad: la identificación del electorado con el no peronismo, con lo que significó Cambiemos hasta ahora, porque en última instancia, si está yendo a elección Milei con Cambiemos, con los trozos de Cambiemos que quedaron, o si triunfa la familia del peronismo y sus aliados, que ha logrado quedarse con algunos dirigentes de Cambiemos que lo apoyan. Esa para mí es la competencia del domingo.
Massa intentó en este último tramo de la campaña plantearse como no kirchnerismo, o sea, le dijo a Milei, esto es entre vos y yo, acá no está Macri, acá no está Cristina, lo reitera en cada oportunidad que tiene, pero ¿qué es Massa para
no,
vos, pero Ignacio?
El kirchnerismo no existe, me voy a cansar de decirlo, el kirchnerismo no existe. Es el peronismo. Hay un sector que la prensa y el propio gobierno llama kirchnerista, que es como la cámpora. Tampoco existe, la cámpora no tiene quit ni teléfono. Son sectores del peronismo que se mueven por fuera de la estructura partidaria, que absorben la transversalidad que busca el peronismo para poder ampliar su base electoral, que siempre lo ha necesitado, desde Perón en el 46, que fue a elecciones con un sector del radicalismo, que Quijano, que le puso el vicepresidente a Perón en los dos mandatos, en el primero y en el segundo, y que murió siendo vicepresidente de Perón, adoptan un nombre distinto, como fue el menemismo tampoco existió, era el peronismo. No existía el menemismo, como el kirchnerismo son productos para la Capital Federal y para Página 12. Es decir, para fuerzas de la izquierda que son gorilas históricamente, los Carlos Heller, digamos, para decirlo de una manera así simbólica, y a las cuales tenés que dar un branding que no sea Perón vive.
Claro.
Ni que le tenés que andar la marcha.
Una pátina diferente necesito.
Ahora, yo creo que Massa es un constructor de lo llamado kirchnerismo. Ahora, ¿qué pasa? Él necesita separarse de Cristina de Kirchner y lo que se ha significado, porque es una identificación que, digamos, es lo que más rechaza ese público de las grandes ciudades. Y él necesita acercar el voto de las grandes ciudades, porque en el norte seguro va a ganar y el conurbano puede ganar, pero el problema es qué haces vos con los distritos grandes. Que haces en Córdoba, que es Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Capital Federal. Esos son distintos chivos para el peronismo. Tucumán y Buenos Aires pueden ir bien. Entonces, que él se separe es una... Y además eso es comprensible que el propio peronismo lo consienta, porque si hay dos personas que no han estado en la campaña, son Máximo Kirchner y Cristina Kirchner, que tienen un altísimo rechazo del público, como el que tiene Macri. Porque en realidad Milei va a buscarlo a Macri en la desgracia. No, en la desgracia. Lo van a buscar y diría yo que consciente en el acercamiento, porque está contado en las crónicas que quien lo llama a Milei es Patricia Bullrich, por indicación de Macri, después de hablar con Macri, pero retomando una posición que ellos habían tenido antes, hace 3-4 meses ya la habían planteado. ¿Para qué? Para tratar de salvar la representación que ellos tienen del voto peronista, porque eso es un cataclismo para ellos. Y si Milei no llega a ganar, la figura de Macri y de Patricia Bullrich van a quedar destruidas de una manera que no imaginamos, porque van a haber destruido a Cambiemos, haber hecho perder a Larreta, se van a haber peleado con los radicales, se van a haber peleado con Carrió, van a haber destruido el arco ese que gobernó la Argentina en los últimos 10 años. Porque hay que entender que la fuerza que ha manejado la Argentina en los últimos 8 años es Cambiemos. Gobernó 4 años con Macri y en los 4 años siguientes ha controlado el Congreso, ha controlado el quórum. El gobierno de Fernández solo pudo sacar las leyes más importantes que ha sacado con el apoyo de la oposición. Hubo que acordar la ley de emergencia de 2019, que repuso las 9 emergencias que había volteado Macri en el 2016. En febrero del 2020 aprobaron o ayudaron a que saliera la ley de sustentabilidad de la deuda, y después aprobaron el acuerdo con el Fondo Monetario que había negociado Martín Guzmán, y después consintió Massa. Todas esas leyes salieron porque la oposición quería, y el Congreso ha sesionado en las dos cámaras, especialmente en los dos últimos años, cuando la oposición da el quórum, y que lo hace cuando hay proyectos o se incluyen proyectos acordados o se hacen canjes. Yo te voto esto, si vos votás lo otro.
Claro.
O sea que el regulador de la política argentina en los últimos 8 años ha sido Cambiemos.
¿Se vienen momentos de canje o no? Sí, porque siempre diciembre es un momento de canje.
Bueno, en un año normal yo creo que tenés razón, pero yo no sé si va a haber esas famosas maratones legislativas donde se votan todos los proyectos pendientes, aunque están muy peleados. Yo creo que lo que quebró la relación armónica entre el oficialismo y la oposición fue el juicio de la Corte. Pero más que nada, uno de sus capítulos, que es el ataque del gobierno nacional a las rentas del gobierno de la ciudad. El haberle sacado
plata. La quita de coparticipación.
Claro, que fue un ataque político, hasta ahora exitoso, porque le hicieron perder las elecciones a la renta. Porque la agresividad de los gobiernos nacionales a los gobiernos de Cambiemos o del macrismo en la ciudad fue formidable. Basta recordar la transferencia de los subtes. Durante 2 años hubo una presión del gobierno nacional para que Macri tomara los subtes, y la verdad es que Macri los tomó cuando le dio la gana a él. Esa se la ganaron, pero fue costosísima.
Sí, porque fue sin recursos, o sea.
Sin recursos. Después, la construcción de los trenes, que necesitaban el aval del Banco Central para sacar los préstamos para renovar los subtes, el gobierno nacional nunca se la dio. El acoso que había a las rentas de la ciudad durante especialmente el segundo gobierno de Larreta fue muy grande, y que terminó en este recorte. Y Larreta ganaba elecciones, porque hasta la elección de 2021 la hizo muy bien. Al final, no digo que haya perdido por la plata, pero es cierto que lo que el gobierno buscaba, que era desmontar la integridad de Cambiemos en el distrito, el único distrito que gobernaba el PRO, lo logra cuando se produce este cisma entre Larreta y Macri. Van a una paso en donde casi Lustó les empata, lo cual demuestra una debilidad muy grande, y entran en una nueva etapa que vamos a ver cómo funciona. Pero en ese punto es cuando se rompe la posibilidad que tenía el gobierno de tener una oposición que en algo le ayudaba. Leyes conversadas.
Obvio.
Leyes conversadas. Porque la misma ley de aprobación del acuerdo con el fondo, acordate, fue muy discutida, y hasta que no se separó la aprobación de la ley del fondo del contenido del acuerdo, que fue un ingenio de Carrió, no le votaban, no querían votar el paquete completo. Pero bueno, creo que nos estamos yendo ya a la banquina.
Pero bueno, nada, domingo hay que ir a votar, iremos a votar.
¿O no? Hay gente que no quiere votar.
Bueno, pero hay que votar, estamos en democracia.
No hagas proselitismo. Hay gente que la abstención al voto es como no dar quórum en el Congreso, es parte del sistema.
No es proselitismo, es celebrar los 40 años de democracia yendo a votar.
Pero hay gente que no quiere votar.
Y está muy bien.
No, pero
se va de viaje.
Hay que respetar la libertad de la gente. Yo creo que debe hacer lo que quiera. Si quiere votar, vote. Si quiere impugnar, vote. Votar en blanco, vote a uno, vote a otro. Si no, entramos en un control de la gente. Eso hace la prensa militante.
Bueno, no somos militantes. Entonces, si quiere votar, vaya a votar. Si no, disfrute del domingo con la familia. Nos vemos el miércoles que viene en Sin Techo.
¿Con la familia o con los seres queridos?
Con los seres queridos. Todo me
conviene. Y no son siempre los mismos.
Nos vemos el miércoles próximo.
Si sientes que llegó a tu vida la dulce alegría que nos da el amor.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.